Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy vamos a tener el placer de charlar a través de las pantallas, un poquito frío, pero bueno, siempre es una herramienta muy positiva a la hora de contactar y a charlar con personas que no se encuentran cerca. Y vamos a hablar con Ramón Pérez Montero. Ramón, hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
Buenas. Ojalá te hubiera tenido aquí al ladito, porque siempre mucho más fluido, pero bueno, así podemos conversar y como
a yo sé... A mí también me hubiese encantado estar ahí porque el puerto me encanta.
Pero bueno, como no descartamos que vuelva, lo mismo esto, pues ya es una primera de varias presencias tuyas aquí en Radio Puerto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, como somos gente educada, lo primero es que vamos a presentarte a nuestro escuchante. Pero yo antes que nada, antes incluso que la pregunta protocolaria que yo le hago a todos los autores, yo siempre le hago la misma pregunta, pero antes incluso, cuando yo estaba preparando tu presentación, yo digo, Ramón Pérez Montero, poeta, novelista, relatista, articulista en prensa, ensayista, profesor, ¿cómo te presento, Ramón?
Pues... como prefieras, son múltiples aspectos, ¿no? De las cosas a las que me dedico, a la enseñanza profesionalmente y pues a la escritura pues por placer.
Claro, es que como ya le hemos presentado un poquito, Ramón es lo que se llama ahora en inglés, así que dicen los más snob, un multitask. Para nosotros es una persona multifunción, que todo lo que se refiere a las letras lo ha tocado, por lo menos lo ha probado. Bueno, pasamos a presentarte formalmente, ¿vale? Bueno, pues Ramón Pérez Montero, vamos a decirte todo esto, poeta, novelista, relatista, articulista en prensa, ensayista, profesor, escritor, nacido en la localidad cercana de Medina Sidonia. Él es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz y, como hemos dicho, también es profesor. Hay que indicar que su segunda novela, Tarde sin orilla, fue finalista del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer. Entre los años 1999 y 2001, escribió artículos de opinión en Diario de Cádiz. A partir de 2009 hasta 2020, lo hizo para La Voz de Cádiz. En 2012 vio la luz su primer poemario, La mirada inclemente, con poemas inspirados por antiguas fotografías de su localidad. En 2016, aparece el segundo poemario, Palabra de Adán, con la editorial sevillana Renacimiento. Y también es autor de un ensayo de investigación histórica, Crónica del desarraigo, en torno a la emigración de sus paisanos a diferentes países europeos en torno a los 60. Y ahora vamos a centrarnos en las novelas, ¿vale? Ha publicado las novelas Eras la noche, en 2020, recreación de la historia de los maquis en Andalucía. En 2022 publicó con la editorial Pandora el relato ilustrado Dos hermanos Lego, ambientado en el monasterio del Cuervo de Cádiz. Es un relato que explora la raíz del mal en torno a unos hechos históricos que se adentran en el nebuloso mundo de la leyenda. Y hoy nos trae su última novela, Tres días del 33 de 2023, que si ahora lo iremos poniendo en la portada durante todo el programa, ¿vale? Ramón, la pregunta inicial que le hacemos a todos los autores. ¿Cómo describirías tu vocación por escribir? ¿Qué te llevó a empezar a escribir? ¿Qué te animó a ello?
Bueno, yo creo que eso debe surgir en principio de una fuerza, de un impulso interior, ¿no? Inexplicable, ¿no? Es decir, que quizás no tenga todo el mundo, ¿no? Es la voluntad de, de querer contar tu historia o de querer contar historias. Eso por un lado, es decir, ese impulso innato que nace en ti, ¿no? Pero también luego hay que complementarlo con las lecturas. Y cuando llevas una serie de lecturas y comienzas a ver autores a los que querrías imitar, por lo menos, ¿no? Porque son los que te inspiran más, con los que trazas un lazo misterioso, inexplicable, pues que te impulsan, ¿no? A que eches fuera de ti todo eso que quieres echar fuera. Por tanto, tiene un componente interior, que es el sentimiento ese innato por contar historias, y luego tiene otro complemento exterior, que son las historias ya contadas, que tú pretendes imitar de algún modo.
Claro. Bueno, la siguiente pregunta viene prácticamente dada por lo que nos ha contado. ¿Cuáles son tus autores? ¿En quién te inspiras? ¿Quiénes son esos autores que tú tienes como referencia? Que tú hablas de imitación, incluso, bueno, y a lo que otros llaman inspiración, ¿no? Pero que al fin y
Sí.
al cabo uno lo que intenta es seguir su camino, ¿no? Seguir su senda, porque ellos han abierto la senda de la escritura en ti, ¿no? ¿Cuáles son tus nombres de referencia?
Sí, yo hablo de imitación. Hombre, imitación quizás suene un poco a plagio, ¿no? A
Sí,
decir, a copiar
pero yo
el
creo que lo hemos entendido en positivo, lo hemos entendido en positivo.
Lo que pasa es que tú pretendes pues parecerte a ciertos autores, ¿no?
Lógico,
Y
lógico.
eso no te tiene que crear ningún resquemor de conciencia porque es una cosa muy natural, ¿no?
Claro.
Mi amigo Luis Landero reconoce que él me dice, yo he robado mucho en huerto ajeno, ¿no?
Claro.
Sí, puedes coger una naranja de un huerto que no es tuyo, pues la coges y la pruebas y la degustas y no pasa nada, ¿no? No,
O le
no se trata
pregunta
de plagiar, ¿no? Se trata de...
pregunta al hortelano cómo ha hecho para que ese árbol le dé tan buena naranja para hacerlo tú en el tuyo,
Efectivamente.
¿no?
Mientras estás comiendo la naranja, dice, ¿cómo se hace esto, no?
Eso es, ¿no?
¿Cómo se consigue, no?
Bueno, pues
Vale,
¿cuáles
pues
son esos nombres, los
en ese
tuyos?
sentido. Bueno, yo tengo muchos autores que ya te digo, que con los que conecto de una forma que parece que son parte de mí, ¿no? Por no sé, por nombrarte alguno, pues Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no?
No.
Fue uno de mis ídolos, ¿no? Porque lo único que no le perdono es que escribiera tampoco, ¿no?
Tampoco, claro.
Pero es uno de mis ídolos. A mí me gustaría escribir como Juan Rulfo, ¿no? También Carlos Fuente, a quien tuve el gusto de conocer personalmente, también es otro de los que me guían. En fin, hay muchos clásicos, ¿no? Por supuesto, nombrar a Cervantes, que no se puede quedar atrás, porque es el
Claro.
gran guía, ¿no? De la novela en español, en castellano. En fin, hay mucho, la lista sería muy larga, muy larga.
Veo que tienes influencia mexicana, ¿eh? Mucha influencia de escritores
Sí,
mexicanos.
porque a mí la cultura mexicana me atrae mucho y sobre todo cuando me la han contado genios como estos que te nombro, pues la verdad es que me siento muy unido a México, no sé por qué, no sé por qué.
Bueno.
Y tengo allí a mi gran amiga Mónica Lavín, que con la que estoy muy en contacto y que me cuenta también muchas cosas, es una gran novelista.
Bueno, pues ya sabemos, ya tenemos encuadrada el universo más o menos literario
Pero
de
luego
Ramón.
tus historias son de aquí, estas son de la tierra.
Luego después, bueno, como al fin y al cabo, como las que hacía Juan Rulfo, también eran muy pegadas a
Claro,
la tierra, a su
claro,
tierra,
claro.
claro, tú a
Y
la tuya.
es que la única forma de ser universal es siendo muy local.
Muy local, claro, eso es es partir de lo local para luego después expandirse, ¿no? Eso es lógico,
Efectivamente,
donde uno tiene las
porque
raíces.
el que va directamente a la expansión, me parece que no.
Bueno, hay que estar agarrado, hay que estar agarrado. Bueno, ya siguiente, bueno, la siguiente pregunta para ya los aspectos más generales. ¿Cómo describirías tu trayectoria como escritor? Desde tus primeras incursiones en la literatura hasta tu obra más reciente, porque claro, el abanico es muy amplio. Entonces, ¿Cómo ha sido esa trayectoria tuya desde que empiezas a escribir hasta hoy día, el día de hoy?
Bueno, yo empecé con tres novelas que tú no has nombrado, que son ya mis hijos mayores, ¿no? Pero a los que quiero mucho, no son mis hijos jovencitos modernos, que están ahora en plena expansión, sino que son mis hijos ya consolidados. Mi nunca dicha razón de amor, que fue mi primera novela. Después, Tarde sin orillas, que fue finalista del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer. Y escribí también una novela juvenil, Princesa en la Red, con la editorial Algaida. Fueron tres novelas pues, que vinieron en pocos años, pero luego yo me fui más por el camino de la poesía, leí sobre todo mucha poesía, y escribí, saqué esos dos libros que tú sí has mencionado, La mirada inclemente y Palabras de Adán, que tuve la suerte de sacarlo con un renacimiento. Y también escribí entonces el libro este sobre la emigración de los asidonenses fundamentalmente a Alemania, en los años 70, 80. Y luego he pasado, bueno, tengo la primera novela, Eras la noche, la tenía escrita desde hacía un tiempo. Lo que pasa es que la tenía guardada en un cajón y gracias a la insistencia de mi amigo desaparecido Antonio Cabrera, un gran poeta español que murió hace, recordar, 3 o 4 años, pues me dijo que la tenía que airear, ¿no? Y la saqué y tuve la suerte de encontrarme con la editorial Libros de la Herida, que hace una labor magnífica. La saqué y ya, pues, 2 años después he sacado la siguiente. Pero entre esa labor creativa o productiva, llámala como quieras, he estado leyendo mucho de un mundo que no es ajeno a la literatura, pero se tiene por ajeno a la literatura, que es el mundo de la ciencia, ¿no? He leído mucha ciencia, eso me ha iluminado muchas ideas. No la ciencia pura y dura al uso, ¿no? Aplicada a la tecnología, sino otros tipos de ciencias, como la ciencia de la complejidad o la ciencia del caos, y mucho física cuántica. Todo eso me ha apartado, por un lado, de lo que es la pura creación literaria, pero me ha dado muchas ideas y me ha hecho penetrar en otros mundos que son, a pesar de ser científicos, son tan poéticos como los literarios.
Es curioso. Entonces estamos hablando de que es que para nuestro escuchante seguramente habrán sacado la misma conclusión que yo. Es que Ramón es ante todo un hombre curioso e inquieto y sobre todo abierto de mente. O sea que tú te interesas por temas muy, muy variados. Y bueno, y si ya me
Sí,
estás hablando de ya una ciencia que el tema de ciencia que muchas veces los que somos entre comillas de letras, porque esto de las clasificaciones es muy, muy traicionero,
la verdad es que eso es muy
es muy traicionero, lo mismo que hablar a alguien de ciencias o hablar a alguien de letras, eso siempre es afán tan incomprensible, no sé, por clasificar a las
por
personas, ¿no?
ejemplo, el mundo de la física cuántica. Es un mundo misterioso y
Sí,
apasionante,
sí, sí.
como la mejor novela, ¿no? Es algo fantástico, ¿no?
No, no, no,
Yo tengo la suerte de tener a mi amigo Brian Whitworth, que es físico cuántico y psicólogo en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, con el que me comunico muy frecuentemente. Yo le traduje un libro suyo del inglés al castellano. Sobre su visión de la física cuántica. Y la verdad es que disfruté un montón, tanto como escribir una novela. Es un mundo que me fascina, ¿eh?
Pilla. Pues eso, el abrir mundos, el tener la mente abierta, eso es quizá la mayor fuente de sabiduría que puede haber. No saber,
Sí.
no tanto saber, sino como tener esa actitud abierta hacia el conocimiento, ¿no? Eso es más de sabio que aquel que repite conocimiento y lo repite como un loro. Y bueno,
Sí, porque está el típico creador literario que se encierra en su torre de marfil, por ejemplo, en la poesía, y de ahí no sale, ¿no? Es decir, es poeta las 24 horas del día, ¿no? O sea, piensan poetas, viven poetas, sienten poetas. Pero yo creo que si tú diversificas la mente y te metes a explorar diferentes campos, pues sacas visiones de conjuntos muy interesantes, ¿no?
Bueno, pues ya sabemos que Ramón es una persona, es un, como se diría en su tiempo, un hombre del Renacimiento, que es capaz de tocar muchas cosas, inquieto y
Ahora,
permíteme
por
decirte que un
ejemplo,
sabio.
bueno,
Yo lo digo yo, lo digo, no lo dice Ramón, ¿eh? Lo digo yo, lo digo yo.
ahora estoy en plena ejecución de la escritura de un ensayo. Un pequeño ensayo, creo que va a tener entre 20 o 25 páginas, que sobre mi teoría sobre la formación o el origen del universo, ¿no? Pues eso, combinando distintas visiones, no solo la visión literaria, y la verdad es que disfruto mucho
Pues lo más
pensar
importante,
sobre
quizás,
todo.
cuando uno, en cualquier actividad de la vida, pero más cuando uno empieza a juntar letras, lo más importante eso es disfrutar, porque cuando uno, creo que cuando un autor disfruta, es mucho más fácil que el lector disfrute.
Yo creo que
Entonces,
sí,
yo creo que sí.
si tú no disfrutas escribiendo, difícilmente el lector va a disfrutar. No se trata solo que el lector disfrute, ¿sabes? El lector también debe pagar
Aprender.
su cuota de sufrimiento,
Ajá.
¿eh? Porque las historias no deben ser exclusivamente divertidas, ¿no? Las historias tienen que ser, pues, que te lleguen a la médula, ¿no? Y eso significa dolor muchas veces.
Sí, sí,
Entonces
sí.
el lector debe pagar su cuota de sufrimiento en la lectura, pero extraer el placer de ese sufrimiento.
Claro. Sí,
Puede ser,
para...
parece contradictorio,
No, 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 no lo
pero
es. Para
es
nada lo
verdad.
es. Bueno, a ver, que se nos está yendo el tiempo. Estamos aquí hablando porque yo estoy viendo que hablar con
Marca
Ramón y todavía no hemos... Bueno, ya hemos mostrado la portada de tu última novela, ¿eh? 3 días del 33. La hemos mostrado ahí para que la vean los que nos siguen por YouTube, y por Facebook y bueno, todas las redes sociales. ¿Cómo os llegó a ti la idea de escribir esta novela? De escribir esta novela que se basa en los sucesos de Casas Viejas de 1933.
Esta idea de escribir esta novela, pues igual que la de Era en la noche, la he tenido en mente desde que era un niño, porque desde los tiempos más remotos de mi vida, pues yo las he escuchado en mi pueblo, ¿no? En Medina Sidonia, tanto la de los Maquis, ¿sí? Como la de los 3 días, como la de los sucesos de Casas Viejas. Yo he escuchado estas historias que, como eran historias que correspondían a la represión, ¿no? Pues la gente prefería no hablar de ellas. Entonces yo estas historias siempre las he recibido envueltas en un halo de misterio, lo cual me ha venido muy bien porque la literatura debe enraizar precisamente en el misterio, ¿no? Luego, tanto de una, tanto de la historia de los Maquis como la de los sucesos de Casas Viejas, me he tenido que documentar mucho, ¿no?
Claro.
En la de Eras la noche, la de los Maquis, tuve que documentarme durante muchos años porque había poco escrito sobre eso, ¿no? Y en estas de 3 días del 33, al contrario, hay mucho escrito. He tenido que seleccionar mucho. La labor ha sido sobre todo de desechar información, porque lógicamente no podía meterlo todo en la
Claro.
novela. Y aún así me ha salido, pues, casi de 700 páginas, ¿no? Pero ya te digo, el germen ha estado.
Me
Después
parece.
que ha ido, ido, digamos, engrosándolo con distintas lecturas y labor de documentación, hasta que al final, cuando he visto la historia, he tenido la historia redondita en mi cabeza, la he visto en su conjunto, pues la he pasado al papel.
Yo estoy viendo que, bueno, aparte de no, se nos va el tiempo y no hemos hablado tampoco un poquito de tu obra poética, pero que en tu prosa, tanto en el ensayo como en tus últimas novelas, tratas de personas quizá que en muchas ocasiones están en una situación de, digamos que lo más, a ver si me explico bien, en lo más bajo de la sociedad, me refiero. Estamos hablando de campesinos sin tierra, en el caso de Tres Días del 33, gente desesperada que en una aldea perdida de Cádiz, pues llega a ser un escándalo de nivel nacional durante la Segunda República. Luego habla de los maquis, que volvemos a hablar de nuevo de gente desesperada porque ha perdido la guerra, pero sigue luchando aún así contra la dictadura. Y luego después de gente desesperada, y que por desgracia tenemos también muy, muy, muy de actualidad, que se va de su tierra, de sus raíces, por razones económicas, a buscarse la vida fuera de incluso de su país. Y que bueno, ahora España pues ha pasado de ser exportadora de personas a ser importadora de personas. Eso tiene ahí una intencionalidad. A ti ese interés por estas personas, digamos que en situación de desesperación y que te hayan llevado a escribir, es porque a ti eso te ha conmovido, ¿no?
Hombre, evidentemente debe haberme conmovido porque no ha sido un plan intencionado, ¿no?
Claro.
Yo no me he propuesto escribir así, pero una vez que lo tengo por delante, pues digo, verdaderamente es así, ¿no? Es decir, en mis novelas no hay héroes, no hay héroes, son todos derrotados, ¿eh? Mis historias
Eso.
son historias de derrotas, donde todos pierden.
Eso es.
No hay unos que ganen y otros que sufran la derrota, sino que todos son perdedores.
Claro,
Eso, pero de eso me estoy dando cuenta yo después de haberlo escrito. Sí, yo no me he trazado un plan de decir, voy a escribir solo de perdedores, ¿no? Pero es que me parece que son perdedores, ¿eh? Son perdedores, son gente, ya te digo, que abocadas al fracaso y la derrota, porque yo creo que en esencia todos somos así, porque todos estamos abocados a la derrota
claro.
final, que va a ser la muerte, ¿no? Y nuestra vida, pues, es una lucha diaria contra eso. Nos podemos engañar más o menos, podemos crearnos ficciones, podemos hacernos distintas configuraciones de la felicidad, pero en definitiva, todos vivimos con la angustia de que sabemos que vamos a ser derrotados, que vamos a perder el partido, ¿no? Al
Sí.
final, ¿no? Entonces, yo creo que esa corriente de angustia que nos recorre a todos, ya te digo, por mucho que queramos adornarla, ¿no? O taparla, ocultarla, pero está ahí, está ahí. Y yo creo que el lector con esa corriente, ya te digo, de angustia, pero también de resistencia, ¿no? De enfrentarse a los reveses de la vida y procurar seguir adelante, como sea, ¿no?
Claro, es que a eso iba yo precisamente. Tú hablas de, efectivamente, la definición es, estamos hablando de personas derrotadas, pero que no están derrotadas del todo, me refiero. Cuando uno está derrotado, pues, o mejor dicho, son derrotados, pero que no se han rendido. Es
Sí, ya
decir,
te he dicho que son resistentes.
claro, por eso te digo, o sea que ahí hay una un...
Ninguna arroja la toalla.
Claro. Es que
¿Sabes?
ahí hablamos de la épica de los derrotados. Esa épica del que prácticamente sabe que lo tiene todo perdido, porque evidentemente habría que ser muy iluso para ser de los que los campesinos de Casas Viejas pensar que desde una aldea, como digo, perdida de la mano de Dios en la provincia de Cádiz, iban a hacer la revolución. Entonces, eso era. Pero aún así. Ellos se levantan, ellos protestan, ellos van hacia adelante, igual que los maquis, ¿no? Era la noche.
Les pasa igual que a los maquis. Los
Claro.
maquis saben que no tienen escapatoria, ¿no? Que van a durar más o menos, pero que van a perder, que van a
Claro.
perder. Pero sin embargo,
Siguen.
pues siguen luchando, ¿no? Siguen
Siguen
luchando.
luchando.
Sí. Ahí hay una especie de contraste, ¿no? Entre la persona que sabe que va a perder, pero que sin embargo sigue resistiendo hasta el último aliento, ¿no? Que ya te digo que es prácticamente lo que nos ocurre a todos en nuestra
Sí.
vida diaria. Sabemos que vamos a perder, pero seguimos luchando.
Pero en este caso, digamos que la motivación de esta resistencia son los ideales. En el caso de Casas Viejas, el anarquismo, los maquis, bueno, hay una diversidad de ideológica, pero esas ideas, esa ideología o ese pensamiento es el que hace que esta gente, a pesar de ser consciente, de estar derrotado, de ser consciente que van a volver a ser derrotados, vayan hacia adelante, ¿no?
Claro, en este caso la ideología coincide que es la ideología anarquista, pero se trata de pura casualidad, ¿eh? Tampoco es que yo me sienta identificado con esa ideología,
No,
aunque
no, 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 no.
la considero hermosa teóricamente, ¿no? Pero llevarla a la práctica me parece que es algo así como imposible, ¿no? Pero efectivamente les da a los luchadores, a los derrotados, les da un sentido de vida, ¿no? Es decir, un ideal por el que luchar, en este caso la ideología anarquista, tanto en la novela de los maquis como en la de Casavieja, porque ya te digo, se da la coincidencia de que ambos son anarquistas.
Anarquista.
Tanto los que proclaman el comunismo libertario en Casavieja en 1933, como las partidas que se echan al monte, y en concreto la que yo trato, que es la de Bernabé López Calle, que es la que se instala aquí en la zona de las Andas. Que también es un guardia, fue un antiguo guardia civil republicano anarquista, que por eso después lo echaron del cuerpo, porque no se comprendía bien que un guardia civil pudiese ser anarquista, ¿no?
Bueno, Dani nos va a poner otra vez la imagen de tu novela, la portada de tu novela, para que lo escucha, lo, bueno, lo, en este caso los que lo vean por redes sociales la puedan identificar y comprarla, que de eso se trata, de que la compren y la lean. Y ya, bueno, como estamos ya en el tramo final de la entrevista, las dos últimas preguntas. Primera pregunta. Ya has hablado de que estás haciendo un ensayo, ¿no? De temática más bien científica sobre el origen del universo, pero ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Tienes alguna cosa más en mente que hacer y que nos presente en el futuro?
Bueno, sí, como era la noche y 13 del 33 van a formar parte de una trilogía, pues estamos ya trabajando la tercera parte, ¿no? Está ya terminada y,
No.
bueno, falta la labor de edición que curiosamente al final suele resultar la más dura, ¿no? La que más trabajo necesita y la que en cierto modo es más ingrata, ¿no? Porque se trata de corregir, corregir, corregir,
Claro.
ajustar. Y es una labor, pues, más administrativa, no es una labor creativa, pero hay que hacerla
Pero necesaria.
para que el producto salga impoluto, ¿no? Como ha pasado con Era en la noche y 3 días 33, que no tienen erratas,
Eso es.
que son porque mis editores, David Eloy y José María, son dos perfeccionistas, ¿eh? Que trabajan con un amor a la literatura extraordinario, es decir, a ellos no los mueve. No tienen una motivación exclusivamente económica en las cosas que hacen, sino que publican lo que les gusta y lo publican con mucho gusto, con mucho amor, y eso es muy de agradecer en los tiempos en que estamos, porque las grandes editoriales hoy van buscando simplemente el beneficio económico. Si
Claro.
no es rentable, no funciona, y ellos arriesgan mucho, pero hacen lo que les gusta y lo hacen con todo el corazón, y la verdad es que eso es muy, muy de agradecer. Ya te digo, estamos trabajando la tercera parte que no sabemos cuándo va a salir.
Bueno, pues nada, cuando llegue la
Vamos, está proyectado que sea una trilogía y saldrá, pues no sé si a finales de año, principio del siguiente, saldrá la tercera parte.
Pues ya tenemos, si hacía falta, que creo que no, ya tenemos una excusa, un emplazamiento para que vuelvas al programa. Hay que presentar la tercera pata del banco de la trilogía. Si hacía falta, ya no hay excusa. Y luego la última pregunta, si la primera pregunta es protocolaria, que era preguntar por tu vocación por escribir. No, este programa es un programa de lectores. No un programa de aquí lo que hacemos es juntarnos unos pocos de locos y locas que nos gusta leer. ¿Y qué hacen los lectores cuando se encuentran? Pues como cualquier aficionado, cualquier hobby, pues comentarse lo que han hecho, ¿no? En este caso nos vamos recomendando lecturas unos a otros para que, bueno, cuando uno ha disfrutado de un libro, pues quiere que otros lo disfruten también. Entonces,
como una especie de club de lectura.
Parecido, ¿no? Es parecido, un club de lectura. Entonces, yo siempre le pregunto a todos los invitados, les pregunto siempre como final que nos recomiendes un libro.
Pues la verdad es que cuando me hacen esta pregunta, yo suelo recomendar el libro que estoy leyendo en ese momento, ¿no?
Ajá.
Bueno, estoy leyendo tres o cuatro libros, pero a la vez, ¿no? Porque voy saltando unas lecturas con otras. Ahora mismo me coges con Las claves del Zen, que parece que también es un tema un poco alejado de esto, pero la verdad es que me está haciendo disfrutar mucho de ese libro.
Bueno, pues si te hace disfrutar, es que entonces, es que como estábamos diciendo antes, incluso desde el sufrimiento, como tú decías, si te hace disfrutar, es que está cumpliendo su misión, ¿no? Pagando, como tú dices, la cuota y demás del lector, porque el lector siempre tiene la opción de cerrar el libro, es decir, no sigo sufriendo. Si sigue, es porque ese sufrimiento le está moviendo. En tu caso, ¿el autor no lo puede decir el autor o...?
El autor es un filósofo chino, ahora mismo no
Ah,
no
bueno,
recuerdo.
vale, Las claves del Zen.
Pero vamos, es un clásico de la literatura zen, ¿sabes?
Vale, pues perfecto.
Es antiquísimo.
Ah, bueno,
es antiquísimo, pero muy actual.
Es que ser antiguo no significa ser obsoleto. No significa ser obsoleto, que para eso están los clásicos. Pues Ramón, ha sido un placer hablar contigo. La verdad es que se me han quedado muchos temas en el tintero. Por tanto, esta conversación ha sido una conversación muy muy amena, ha sido muy 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 instruyente. Y por tanto, como se nos han quedado temas en el tintero, te digo que seguramente pues te volveremos a llamar y te volveremos a traer, porque aquí hay cosas que se han quedado por preguntar.
Aquí me tenéis a vuestra disposición y a ver si la próxima vez voy al
programa. Eso, y vamos al programa y nos vemos la cara y así.
Tengo algunos amigos también.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Ramón. Y nada, pues hasta la próxima, que ya está dicho que va a haber próxima, ¿eh? Muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias. Nos vemos.
Nos vemos. Bueno, ha sido un placer hablar con Ramón. La verdad es que se nos han quedado muchos temas en el tintero. Pero bueno, ya nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y también en Instagram, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, 629-128042, haciendo siempre referencia a este programa. Y hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.